Es lo que está sucediendo en la frontera común de Colombia y Venezuela. Tres temas para el señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Guillermo Botero. Ministro, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío. Cordial saludo.
Anunció el presidente ayer que esta semana firma el decreto para el decomiso de la marihuana y cualquier de droga, sustancia ilícita en cualquier sitio del territorio nacional, que generó tanta polémica y la sigue generando, ministro. ¿Cómo va a operar eso en la práctica para evitar la corrupción en la policía y para que la policía cumpla con su deber de proteger la honra, bienes de los ciudadanos y no se dedique exclusivamente a perseguir marihuaneros?
Pues a ver, lo primero, Darío, sí generó polémica, yo no digo que no, pero no obstante, cuando el decreto fue colgado en la página web del Ministerio de Defensa, si hubo tres comentarios, no hubo cuatro. Quedamos verdaderamente sorprendidos que la gente no opinó sobre el decreto. Y como le dije, los comentarios fueron unos comentarios mínimos, algunas observaciones menores, nada de fondo, y efectivamente ese decreto debe comenzar a regir a partir de la semana entrante. Simplemente es un decreto en desarrollo de algunos artículos del Código de Policía, Ley 1801, Código de Convivencia conocido, y simplemente tiene unos desarrollos en el sentido que la droga de dosis mínima podrá ser decomisada, la persona tiene medios de prueba para que se la devuelvan o que sus padres digan que es adicto, o sus amigos, o unos profesores, o que tenga una receta médica, caso bastante improbable, y simplemente pues se devuelve la droga. Sí, hay riesgos de corrupción, pero esperamos que eso no ocurra, se ejercerá un control por parte de las veedurías que tiene la policía, Darío.
Ministro, ¿pero quién va a ser el encargado de validar esas pruebas que usted ha citado y que pueden exonerar al drogadicto?
Es un proceso expedito, es un proceso muy sencillo, pues cuando la persona se lo decomisan en el momento de absolver posiciones, pues simplemente dice, yo soy un adicto y tengo el testimonio de mi padre, y se le devuelve. Eso no tiene ningún problema. Inmediatamente se devuelve. Suena complejo, pero no creemos que se den muchos casos de que se vuelva una controversia jurídica muy compleja.
Pero, ministro, entonces es cierta la caricatura de que la gente que consume droga, digamos de una manera recreativa, va a tener que andar con un carnet, más o menos diciendo soy drogadicto, con permiso de los papás.
No, pues no se trata de eso. Pues sí, es una manera de caricaturizar las cosas, pero no va a ser así. Es que uno no puede seguir cruzado de brazos frente a la venta de drogas en las puertas de los colegios como si fueran bizcochos. Sobre eso la sociedad tiene que reaccionar. Y somos respetuosos de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pero el gobierno también tiene poder reglamentario en desarrollo de las leyes, y eso es lo que está haciendo con la ley 1801. Buscar una reglamentación es una cosa relativamente sencilla. Si ustedes ven el decreto verdaderamente, la parte resolutiva son dos párrafos, todo lo demás es parte considerativa de las tres páginas que tiene. Es un decreto sumamente corto donde se regula ese aspecto.
Doctor Lozano.
Le quería preguntar al señor ministro, cambiándole de tercio, por lo que está ocurriendo con la búsqueda de Guacho. Señor ministro, si usted tiene alguna información reciente sobre ese proceso.
Sí, Juan, claro que tenemos información. Es una operación que continúa en curso en un territorio sumamente difícil, es un territorio selvático, es un territorio lleno de pantanos, de unas pequeñas lomas, no es un territorio densamente poblado, pero es una operación en desarrollo, y mientras no termine el desarrollo de la operación, que efectivamente no ha terminado, que todavía puede tomar unos 8 días más, no tendría más para agregar que lo que ya conoce la opinión pública.
Bueno, yo creo que poco más se va a saber de ese tema. 624, ministro, como quiera que el presidente Duque destapó ya como todas sus cartas y ha denunciado a Venezuela por financiar grupos terroristas colombianos. O sea, no lo dijo con ese nombre, pero es el ELN y de pronto algunos disidentes de las FARC. Eso tiene unas implicaciones enormes. Ahora, el presidente lo dijo con gran valor y seguramente con conocimiento de causa, es decir, pruebas. Hay sustentación en fundamento. ¿Qué nos puede agregar usted sobre el particular?
No, yo creo que en eso sí la vocería la está llevando el señor presidente de la República. Darío, dejémoslo que él continúe con esa vocería, mal haría yo en entrometerme en un asunto que él está dirigiendo, que es más un asunto de política internacional, que lo lleva conjuntamente con la Cancillería, y allí pues la función del Ministerio pues es simplemente cumplir las órdenes que él al respecto puede entregar como comandante en jefe de las fuerzas militares.
Señor ministro, se ha desatado una polémica en el Congreso de la República ahora que se está debatiendo el presupuesto para el próximo año por la solicitud de $1 billón para financiar unos misiles antiaéreos. ¿Colombia los necesita en este momento? ¿Frente a qué posibilidad? ¿Preocupación por una situación cada vez más tensa con Venezuela?
No, yo no diría eso. Yo diría, Erika, que simplemente en planeación nacional se radican, digamos, todos los proyectos de mediano y largo plazo que tiene el Ministerio de Defensa y otros ministerios también. Eso se radica en planeación, ese era un proyecto que estaba radicado de tiempo atrás, nosotros lo recibimos, pero ese es un proyecto que viene muy, muy de atrás, no es un proyecto presentado este año, ni mucho menos, es un proyecto que viene atrás. En este momento, pues, estamos esperando que se termine la discusión del presupuesto. Ayer hubo unos avances significativos al Ministerio de Defensa dentro de la repartición de los 14 billones, le tocó una porción. Dentro de eso vamos a entrar a evaluar efectivamente cuáles son nuestras prioridades, dependiendo de lo que nos quede para presupuesto de inversión. La mayoría del presupuesto de defensa es gasto, y dentro de ese gasto, pues lo que más pesa, como es lógico, son los sueldos de los funcionarios, de los policías, de los soldados y las pensiones de jubilación. Eso puede representar el 72% del presupuesto del Ministerio de Defensa. Entonces, de ahí para adelante, pues uno tiene que comenzar a ver qué puede hacer con el resto de los recursos.
En otros términos, para ustedes, en este momento del gobierno, ¿no es prioritario ese proyecto?
No, no es prioritario. Yo diría que hay otras cosas, el tener un buen inventario de los petrechos que requiere los soldados de la patria, tener los equipos que poseemos actualmente en perfecto estado de funcionamiento, lo que se refiere a aviones, lo que se refiere a fragatas, lo que se refiere a lanchas de patrulleras fluviales, más para el control del territorio nacional que cualquier otra cosa, Darío. En ese sentido, yo diría que mi prioridad está allí. No obstante, yo tengo, una vez se apruebe el presupuesto, tenemos, digamos, una lista bastante extensa de necesidades y obviamente que las priorizaremos dependiendo del presupuesto que nos sea asignado, y si nos hace falta, pues ya tendríamos que acudir al ministro Carrasquilla a ver en qué nos puede ayudar. Pero estamos en esa fase final, en esa rectica final, que yo creo que en 15 días tenemos total y absoluta claridad.
Como quiera, señor ministro Guillermo Botero, ministro de la Defensa Nacional, que el ambiente es cada día más caliente con Venezuela, se ha escalado en el lenguaje, en la agresividad, sobre todo de Venezuela hacia Colombia, Colombia manejando las cosas con mucho tino, por las vías diplomáticas, en colaboración con el llamado Grupo de Lima, y la preparación de una denuncia de la dictadura de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, pero el ambiente belicista de sectores, fundamentalmente de Venezuela, está increciendo, y eso aumenta psicológicamente una presión en Colombia que dice, ¿será que estamos a puertas de una confrontación? ¿Estarán preparadas nuestras fuerzas militares para hacer frente a una agresión por parte de la Guardia venezolana y las Fuerzas Armadas venezolanas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué quiso decir los Estados Unidos? Porque eso debe estar conversado con Colombia. Si hay una agresión de Venezuela hacia Colombia, Estados Unidos interviene y Estados Unidos apoya a Colombia. ¿Eso hasta dónde va?
Muy bien, sobre lo primero yo le diría, estimado Darío, Colombia tiene el ejército más preparado de América Latina, por donde usted lo mire. es un ejército institucional, es un ejército constituido para defender la democracia. Aquí no hay ruidos de sables nunca, aquí no hay afanes de absolutamente nada desde el punto de vista político. No es una, no son unas fuerzas deliberativas, son unas fuerzas institucionales, y son de unas de una pasión y de unas condiciones que han llevado a que Colombia viva transfiriendo conocimiento a muchísimos países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Permanentemente vienen a ver cómo se entrena, etcétera. Es una gente con condiciones para sobrevivir en la selva, es decir, es un ejército súper especializado. En eso los colombianos tenemos que tener confianza en nuestras fuerzas militares. Lo mismo puedo decir de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional. En lo que se refiere a estas declaraciones, yo pienso que en un reportaje que dio al diario El Tiempo, el embajador Whitaker fue sumamente claro, y ese fue una conversación que se tuvo con el general Mattis, secretario de Defensa, cuando vino a Colombia, y en ese momento pues dijo que él siempre respaldaría a Colombia en caso de que hubiera una agresión. Esa circunstancia yo pienso que ya ha sido ratificada por el embajador, y yo tengo una nueva reunión con el general Mattis en el curso de los próximos 15 días, donde estaremos presentes todos los ministros de defensa de América Latina, y tendré oportunidad de conversar con él nuevamente.
Ministro, algunos sectores del Centro Democrático han pedido la remoción de la cúpula militar. ¿Se está cocinando ello, sí o no?
El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de la policía. Ese es un asunto personalísimo, pero personalísimo, del fuero del señor presidente. Sobre eso no tengo nada que decir. Él es el comandante en jefe. Yo soy simplemente una capa entre el presidente y los altos mandos.
Ministro, para estas conversaciones bilaterales con Estados Unidos del presidente con el señor Trump, ¿en algún punto de la agenda se ha contemplado el retorno de bases militares colombianas con autorización para operaciones de aeronaves o de tropas de Estados Unidos?
Absolutamente para nada, Juan. No ha habido ninguna conversación alrededor de eso. Lo único que se puede decir es una ayuda humanitaria con el buque Comfort. Es un buque hospital que viene por toda Centroamérica, luego por la costa caribe colombiana, seguramente estará en dos puntos. Es un buque que requiere ciertas condiciones de profundidad para atracar, para atender en una misión humanitaria y un intercambio de conocimientos entre médicos colombianos militares y médicos americanos militares.
Ministro, ¿usted sigue considerando que la protesta social está infiltrada por grupos terroristas, o eso un poco ha cambiado después de la posición del presidente Duque?
Pues yo diría que dejemos ese tema para un debate de control político que yo debo tener la próxima semana.
Señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Guillermo Otero, ha sido usted muy amable con la audiencia de Caracol.
A usted, Darío, muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos sus compañeros de mesa. 6:30.